Señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues es muy bonito, incluso hasta poético, el modo como el Evangelio de San Mateo relata el comienzo de la misión pública del Señor, que, como sabemos, la inicia en Galilea y la inicia pues cumpliendo un oráculo del profeta Isaías. Dice, Jesús comenzó a predicar en Cafarnaúm, dejando Nazaret, y se fue a vivir a esa ciudad junto al lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz; a los que habitaban en tierra de sombras y de muerte, una luz los alumbró. Zabulón y Neftalí eran dos hijos de Jacob, pero no eran hijos de sus esposas, sino de su esclava. Y la tierra que les tocó, esa tierra del norte, una tierra despreciada, remota, muy alejada de Jerusalén, junto a territorios de gentiles, incluso rodeados de ciudades grandes de gentiles como Séforis y Tiberíades, se constituye en el centro de la predicación del Señor. Y esa región de gentiles despreciada, dice, vio una gran luz. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Otra vez nos ayuda este momento porque Jesús está completamente solo. No ha llamado ni siquiera a los primeros apóstoles. No es conocido, no está en su ciudad. Nazaret está, como sabemos, en la montaña. Aquí se va al lago. Camina por las riberas, va de Cafarnaúm a Betsaida y ahí predica esto que nosotros consideramos en el tercer misterio luminoso. Predica el reino de los cielos e invita a la conversión. Y en ese mismo contexto, seguramente muy pocos días después, la gente lo empezaría a ver un poco extrañada: ¿quién es este hombre que además habla como galileo? No es nadie destacado, no tiene ninguna fama. Y el Señor sigue caminando por esa ribera del mar de Galilea, dice, y vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Algo verdaderamente increíble que una persona desconocida, como decíamos, quizá efectivamente con una gran fuerza de atracción, con una mirada, o sea, arrebatadora, que sabía pues las inquietudes de estos dos hermanos, de estos pescadores, y que les propone pues que lo sigan a él, que vayan tras él, y además que les va a cambiar su oficio. En adelante van a ser pescadores de hombres. Y San José María le gustaba mucho decir, es la llamada que tú y yo hemos oído, como si dijera, tu vida, tu vocación, tu entrega, es una llamada a pescar, es una llamada a ser pescador de hombres. Que no se te olvide que cada vez te reafirmes más en esta conciencia, porque eres pues el instrumento de Cristo precisamente para pescar hombres. No se te vaya a ocurrir ponerte a pescar otras cosas, por ejemplo, a pescar bienes materiales o a pescar comodidades o a pescar tu enaltecimiento personal, a pescar tu propia glorificación. No te preocupes por pescar nada más que hombres. Es lo que tienes que pescar. Los tienes que pescar porque el mar, pues es de alguna manera un lugar de muerte. Todo aquel que cae en el mar, pues generalmente se va a ahogar. Es un lugar de oscuridad. Y aquí, en esta analogía, pues sabemos muy bien que pasa al revés. Aquí al que se saca del mar puede estar en la luz, puede respirar. Y otra vez tenemos que decir, pues ayúdanos a comprender que para eso estamos en la tierra. Ayúdanos a comprender la grandeza de nuestra misión, de nuestra tarea. Ayúdanos a comprender que opus Dei, opus apostolicum, y que toda mi vida, absolutamente toda, en todos los momentos, no solo cuando digo, ahorita voy a ser apostolado, o ahorita voy a ver a una persona para hablar con ella de Dios, o ahorita voy a dar un círculo, sino siempre, siempre, en todo momento es apostólica. Es apostólica precisamente por mi unión vital con Cristo. Porque en todo momento estoy como señalando el reino de los cielos. Mi vida tendrá que ser toda ella apostolado, ¿sí? En todos los momentos. No vaya a ser antiapostolado. Es que yo, en vez de ayudar a que la gente vaya a Dios, resulta que de alguna manera la separo de Dios. O les presento a un Cristo un poquito deformado o falso. O les presento una vida que a lo mejor no, como que no dan ganas de seguir por ese camino. No tengo la alegría del amor o la alegría de la entrega. Y entonces tendré que decir, hazme pescador de hombres siempre, en todo momento, porque tú lo quieres, tú me dices esta vocación. Dios me ha hecho este gran honor. Dices, ¿quieres colaborar conmigo? ¿Quieres ser también tú pescador de hombres? ¿Quieres ser instrumento en mis manos? Porque yo ya no estoy en la tierra. ¿Quieres volver a hacerme presente con tu voz, con tu manera de querer, con la doctrina que puedas dar, con tu penitencia, con tu ir a la cruz? Porque pues eres Cristo, yo te he dado la participación en mi ser y entonces tú me vas a poder hacer presente. Y ojalá que tuvieras también los sentimientos que yo tuve, este fuego. ¿Cómo le servía a San José María esa frase del Señor? Ahora que decíamos que tendríamos que tener frases que nos removieran mucho, Pues a San José María le removía muchísimo esa frase de fuego he venido a traer a la tierra. ¿Y qué quiero sino que arda? Que ya esté como incendiado el mundo. Sabemos que su hermano pequeño se la grabó. No sabía bien lo que decía. Al parecer hasta le había puesto como una musiquita. O la cantaba en latín. Pero es el fuego, el fuego. ¿Y por qué fuego? Fuego he venido a traer a la tierra. Y también te voy a decir a ti, tú también viniste a traer fuego a la tierra. Y ojalá tengas una gran ansia de quemar, de que se extiende el fuego. Dicen que San Ignacio de Loyola eso le dijo a San Francisco Javier cuando lo mandó ahí a, ahora sí que a la guerra, lo mandó a lejano oriente. Le dijo, y encienda el fuego. O sea, va a encender el fuego. O sea, el fuego de la gracia, el fuego del amor de Dios, el fuego de Cristo, el fuego del corazón de Cristo. Pues hazme, Jesús, un buen instrumento en tus manos, que yo comprenda que mi vida es apostólica o no tiene sentido, que no estoy, como le gusta recordar al Papa Francisco, ahorita pues ni modo, pero son situaciones extraordinarias, todos encerraditos en casa. No, es una iglesia en salida. La iglesia va a buscar alma, va a hacer que no se pierdan. Y que nos dé precisamente eso, como una conciencia de eternidad. Si yo salvo un alma de la condenación, tengo la mía asegurada. Y seguramente si salvo muchas, pues voy a tener un cielo muy grande. Siempre me acuerdo de una entrevista de un gran empresario, de estos grandes empresarios de las empresas transnacionales importantísimas de Estados Unidos, que le llegó el momento de la jubilación y después de haber tenido una vida muy agitada, pues iba a entrar en una vida totalmente tranquila. Y le dijeron, ¿y qué va a hacer a usted ahora que ya no va a ser el director de esta empresa? Y me dijo, pues hay muchos patos que cazar y muchos peces que pescar. ¿A qué se iba a dedicar el resto de sus días? A cazar patos y a irse ahí en su lancha a pescar peces. Y uno dice, bueno, qué inutilidad. O sea, qué manera de no hacer nada. O sea, qué manera de desperdiciar unos años de la vida. Y yo, en todo momento, con toda actividad, con, no sé, todos mis planteamientos, tengo que salvar almas. Y recordamos aquella anécdota de nuestro padre que gritaba, ¿no? Les decía a sus hijos, hijos míos, almas, almas, que el demonio se está llevando a muchas. Y no tenemos que irnos a los lugares más perdidos del mundo, aquí a nuestro alrededor, en nuestra familia, en la escuela, en nuestras comunidades vecinas. El diablo se está llevando a muchísimas, y no digamos con los medios electrónicos, más que nunca. Se propaga mucho más que cualquier virus, el pecado, y es mucho más peligroso. Y si la gente le tiene tanto miedo a los virus, pues que cuando mucho, cuando más les van a quitar la vida terrena, ¿cuánto tendría que decir qué miedo le tengo a perder la vida eterna? Pero yo estoy precisamente para recordárselo. Tendría que decir, pues a ver si también ahora eres Cristo que pasa, y ahí donde pases, el pueblo ve una gran luz, que resplandezca una luz en las tinieblas de la región de paganos, en las tierras de Zabulón y Neftalí, así como que en el último rincón del mundo, va a resplandecer la buena nueva del reino de los cielos, la buena nueva de la salvación, de la liberación. Por eso decíamos, bueno, pues ojalá que tengamos más conciencia de eternidad, de la eternidad, más conciencia de lo que vale un alma, de lo que vale un alma, de que el tiempo, nuestro tiempo es gloria, Y por eso decíamos, todo es apostolado y las horas que dedico al trabajo son apostolado. Es el apostolado de los apostolados. Es el apostolado porque la estoy llenando de oración y la estoy llenando de intenciones apostólicas. Estoy salvando almas por la comunión de los santos, que a lo mejor están a miles de kilómetros de distancia. Y después tendré que decir, y ya mi tarea directa, y el tiempo que saco, y el hacer que haya y que se cumpla esto de que la obra es una gran catequesis, de que, pues, de que cada vez sea más amplia la catequesis. Si supieras lo que vale un alma, si supieras lo terrible de una condenación, pues la mejor de las obras de misericordia, pues lógicamente es dar a Dios, darle a Dios más que dar de comer al hambriento o de beber al sediento, porque la peor hambre y la peor sed es la de no tener a Dios. ¿De qué pasa con alguien que está en pecado mortal? Pues que está excluido del amor de Dios, excluido de la familiaridad con Cristo en las tinieblas de la ignorancia y del pecado. Es bonita esa anécdota del cura de Ars, ¿no? Que estaba antes de vicario, recién ordenado, el obispo y los superiores del seminario, pues como sabemos, a duras penas lo quisieron ordenar. Ya casi casi porque no tenían sacerdotes, dijeron, pues por lo menos ordenan a este, no sabe latín. Y además pues, se empezó a estudiar muy grande, ya era casi adulto cuando empezó a estudiar. Y bueno, pues nos preguntaron, ¿no es piadoso? Pues sí es piadoso, pues entonces ordénenlo. Y luego dijeron, bueno, pero antes de que te pongas a confesar, te vas a pasar 3 años con este párroco, pues, para que no tenés licencias para confesar, para que te siga instruyendo un poquito. Y ya, por fin, después de los 3 años, lo nombraron, pues ni siquiera párroco, sino el administrador de la peor parroquia de toda la región de esa diócesis, de apenas 200 y pocos habitantes. Y se dirigió ahí con su carromato lleno de sus pocas pertenencias y se perdió en el camino. No sabía para dónde estaba Ars. Y se encontró a unos pastores que además ni siquiera hablaban bien francés, sino hablaban el dialecto de la región, y no le entendían lo que les quería decir, hasta que al fin uno, que se llamaba Antonio Mandi, le entendió. Y lo que estaba preguntando es, ¿dónde está Ars? ¿Dónde está Ars? Y ya lo encaminó, y al final le dijo, mira, ya esas casitas que ve, eso es Ars. Y el cura de Ars le dijo, tú me has enseñado el camino de Ars, yo te voy a enseñar el camino del cielo. Y Antonio Mandi fue el primer feligrés que se murió después del cura de Ars. Como si dijera, pues, tú me has encaminado a Ars, yo me voy a ir al cielo y te voy a esperar allá, te voy a encaminar al cielo. Pues esa es nuestra tarea. Yo te voy a enseñar el camino del cielo. No porque yo tenga ningún mérito, sino simplemente pues porque Dios me ha dado más formación, más doctrina, y me ha dado una vocación apostólica, y me ha dado un fuego en el corazón que me lleva a querer transmitir ese fuego. Y me ha dado este mensaje o este imperativo. Eres un apóstol que cumple un imperativo de Cristo. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan a anunciar la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Pues que Jesús está vivo y que Jesús te llama y que Jesús te ama. Y entonces hazlo presente. Vas a decir, pues es muy difícil porque se trata de hacer presente a una persona. Y tendremos que decir, sí, sí es muy difícil. No es sencillo. No se trata de hacer páginas de internet, por ejemplo, aunque puedan ayudar. No se trata de, no sé, hacer volantes de la doctrina cristiana, que también pueden ayudar. No se trata de decir, mira, yo estoy vivo y yo estoy en esta persona. Y entonces esta persona va a estar ahí para que tú me encuentres a mí. Va a ser Cristo que pasa. Está llena de Cristo. Y me va a ser presente ante ti. Y no vas a tener mucha dificultad en descubrirme porque se ha llenado de Cristo. ¿Cuántas veces dice el Papa Francisco eso, no? Que el apostolado no se improvisa. Que no, y el Padre lo repite también, que no se trata de hacer apostolado, sino de ser apóstoles. Y el Catecismo de la Iglesia Católica también lo dice de una manera muy bonita. Dice que el apostolado es consecuencia de la unión vital con Cristo. Pues ¿cómo voy a hacer presente una persona? Pues con mi propia vida, con mi coherencia de vida. No es cuestión de técnicas o de simpatía humana, sino de santidad personal. Por eso podemos pues preguntarnos, por ejemplo, ¿qué pasó en la vida del cura de Ars? Bueno, pues este hombre ignorante, retrasado en su ordenación, que le tenían desconfianza a los superiores, que no sabían si era capaz, que le dieron la peor parroquia, la más chica, que además era una zona bastante insalubre. Pues es el único que nos acordamos de aquella época del siglo XIX. Si les pregunto, a ver, ¿cómo se llamaba el arzobispo de París en la primera mitad del siglo XIX? Pues yo no sé. No sé si alguno de ustedes sabe, pero yo no. ¿O cómo se llamaba el arzobispo de Lyon? Pues no, ni idea. A duras penas sabré qué papa estaba. No sé si Pío VI o Pío VII. Después Pío IX. Pero todos sabemos quién es el cura de Ars. Y a lo mejor había maravillosos predicadores, sí, en el siglo XIX en Francia, como el padre Lacordaire, o maravillosos teólogos y escritores. Pero el que hizo bien, el que realmente transformó a las almas, el que hizo milagros en las almas, el que salvó muchas almas, fue una persona que era santa. Aunque tuviera pocas luces o tuviera un porte bastante desgarbado. Todavía están por ahí los zapatos del cura de Ars, son zapatos verdaderamente que dan pena, o sea, bueno, pues, y a veces sus compañeros sacerdotes cuando llegaban no se querían sentar junto a él porque parecía que estaba como sucio. Bueno, fue un santo, un hombre santo, tenía sus cosas, pero era un absoluto santo. La gente decía, he visto a Dios en un hombre. Y ya bastaba ver cómo rezaba el cura de Ars para pues darse cuenta lo que era rezar o lo que era amar a Dios. Como decía, bueno, a lo mejor no tenía que decir mucho. La gente iba a oír sus clases de catecismo y no oía nada porque se le iba acabando la voz. Pero bastaba verlo. Muchas veces se ponía a llorar, por ejemplo, cuando daba sus clases de catecismo. O lloraba cuando consagraba o cuando señalaba el Santísimo. O lloraba con los pecadores. Como que le dolía mucho decir, es que no puede ser lo que estoy oyendo, lo que hiciste. O sea, no sabes qué dolor tengo. Y no sabes qué dolor pues le da esto a Jesús, o qué dolor por tu misma alma, el daño que te haces. Esa es nuestra tarea. Somos testigos del resucitado. No tanto expertos en, no sé, en teorías. Somos testigos de una persona. ¿Te has llenado de esta persona? Ah, pues hazla presente. ¿De veras? Sí. ¿Qué difícil? Sí, muy difícil. Es peligroso hacer apostolado porque podemos alejar a las almas. Es Cristo. Dice, no temas, soy yo. Pues el Verbo viene del cielo, se encarna y va a las aldeas y pueblos. Va ahí y no tiene descanso, ni tiempo tenía para comer. Tendré que decir, bueno, llénate para que seas Cristo y todo lo que vayas haciendo es apostólico. tu tiempo, tu hobby, tus lecturas, tus tardes libres, tus intereses. Salva almas. Que salva almas. Para eso estás en la tierra. No tenemos ninguna otra razón para estar en la tierra. Como dice el primer punto de camino, pues que tu vida no sea una vida estéril. No vais a dedicarte a cazar patos y a pescar peces, sino a salvar almas. Ojalá comprendieras mi deseo más intenso, que todos los corazones resulten encendidos en mi amor. Dame almas. Chetera tole. Deja lo demás. No me importa lo demás. Dame almas, tráeme almas, rescata almas, haz que las almas tengan a Cristo, estén en gracia, se afiancen en su vida espiritual, descubran lo que es hacer oración, eviten los peligros de pecado, tengan deseos de entregarse a Dios, descubran la alegría del amor de Dios. Salva almas porque el rescate está pagado. Lo pagó Cristo en la cruz. Pero recuerda que el amor a Dios solo lo transmiten los enamorados de Dios. Hazte fuego. Vive de Cristo para que otros puedan vivir de Cristo. Arde en la llama del amor y así pues no morirán de frío. Pues es nuestra tarea, es lo que pues oímos también un día, que ojalá siempre resuene en nuestros oídos y pueda ser otra de esas frases del Evangelio que nos muevan, no solo la de fuego he venido a la tierra, sino también esta que dice, de ahora en adelante vas a pescar hombres, no pesques otras cosas. Vas a pescar hombres o vas a pescar almas. Pues que nos ayude aquella que es la mejor apóstol, aquella que como nadie colabora en la redención, aquella que es la primera que anuncia a Cristo, es la primera que lleva a Cristo a casa de Isabel y con ella comienza la redención, porque el bautista es santificado en el vientre de su madre. Pues la gran colaboradora de la redención, como si dijera, pues a lo mejor no sé mucha teología, pero entiendo que tengo que colaborar con la tarea de mi hijo. Entiendo que formo parte de este proyecto de salvación. Que me habrán llegado rumores de lo que está diciendo. Dice, el reino de Dios está cerca, conviértanse. Y me habrán llegado rumores de que ya empezó a llamar apóstoles, y que ya tiene a 2, y después a 4, y después a 12, y después a 72, y después a todos los miles y miles de apóstoles que Dios ha querido llamar, y entre ellos estamos nosotros, haciendo este apostolado mariano que puede siempre anteceder y hacer que mucha gente pueda llegar a Dios también a través de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por